Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del Portal del Villegas, que comienza el mes de abril y que voy a iniciar poniéndolo un poco al día lo que está pasando en el mundo, en la guerra ruso-ucraniana y la situación de Medio Oriente, que hace tiempo que no he tocado, esperando a ver para dónde maduraban las cosas. Y lamentablemente están madurando para el lado que yo les advertí hace tiempo, en el sentido de que venía una etapa de guerras cada vez mayores, más expandidas geográficamente, más intensa, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Se los advertí. Y partamos con Medio Oriente. En Medio Oriente el tema de la expansión es evidente. Más y más está apareciendo como protagonista, ya menos escondido, ya un poco más directo, Irán, que es el que alimenta de armas, de instrucciones, de información a los yutis, a Hamas, a Hezbollah, a todos los 20 o algo así grupos, algunos que no conocemos o lo conocen solo los servicios de inteligencia, grupos que son armados, adoctrinados y acicateados por Irán para que hagan lo que los propios iraníes no hacen, porque ellos dicen que ellos no tienen nada que ver. La hipocresía de estos clérigos es francamente bíblica, inmensa. Pero la cosa se está expandiendo igual. Los yutis, a pesar de todos los bombardeos que han sufrido de manos de aviones, básicamente norteamericanos e ingleses, han seguido disparando porque tienen mucho armamento que les fue dando Irán y les sigue dando Irán. Pero Irán está siendo involucrado incluso contra su voluntad, porque los norteamericanos están siguiendo la siguiente política: van a bombardear todo lo que sea iraní en términos de ayuda militar a los grupos extremistas con que tan solo estén un centímetro más allá de la frontera iraní. No han bombardeado a nadie dentro de Irán, pero todo lo que sale de Irán para ayudar a los grupos antioccidentales y antiisraelíes, barcos con municiones o aviones con, qué sé yo, también con lo mismo, y personal de la Guardia Revolucionaria iraní, asesores, una vez que salen del territorio iraní, se convierten en blanco legítimo para Estados Unidos y para Israel, que han estado bombardeando con una gran precisión, porque tienen un servicio de inteligencia increíble, los puntos de acopio de material bélico, los puntos donde se reúnen jefes militares de Hamas, de Hezbollah, entre los cuales, por supuesto, hay gente de la Guardia Revolucionaria iraní y del ejército iraní. Los están bombardeando y les están dando duro por doquier. Y los iraníes a su vez están mostrando un poco más la mano, no pueden hacer otra cosa. Y en todos los sentidos, por ese lado, la cosa está creciendo y no veo dónde estaría el límite. En cuanto a Israel mismo y sus enemigos, Israel, a pesar de todas las presiones internacionales para que detenga sus actividades, ha continuado, porque ellos entienden que si dejan sobrevivir, aunque sea un pequeño grupo de Hamas, de ahí nuevamente va a partir Hamas, va a crecerse, a reagrupar, y en un tiempo más, en un año, en dos o en menos, van a volver a cometer alguna cosa aún peor de la del 7 de octubre. Entonces ellos consideran, el gobierno israelita, que simplemente tienen que aniquilar del todo a Hamas. Ya lo han hecho en gran parte, pero no quieren dejar nada. Luego está el caso de Hezbollah, que están situados en el Líbano y que disparan todo el tiempo misiles contra Israel. Israel bombardea sus lanzadores de misiles, sus sitios de acopio de material bélico, sus centros de reunión. Han liquidado a líderes importantes, como han hecho con Hamas. En Hamas han liquidado prácticamente toda la plana mayor de Hamas, salvo el jefe máximo y dos o tres del segundo y el tercero en la línea de mando. Pero los israelitas están seguros que los van a agarrar a todos y de todas maneras. Y eso es lo que yo creo que va a suceder. Cuando Israel quiere encontrar y liquidar a alguien, no hay agujero en el planeta donde uno se pueda meter sin que lo encuentren. Eso va a suceder. Pero mientras tanto las cosas crecen, van creciendo, se va sumando más ataques de Hezbollah, por lo tanto se van sumando más bombardeos de Israel, lo cual genera una represalia más grande y así va interactuando en un proceso de crecimiento. Lo mismo en el tema de Irán y los yutis. Y quién sabe qué otros actores en un momento dado pueden entrar a saltar al ruedo. Eso ha estado creciendo y va a seguir creciendo. Hay muchas tensiones, muchos conflictos que estaban más o menos contenidos, más o menos en una olla a presión, y que se van a tener, como siempre ocurre en la historia humana. Finalmente las cosas se tienen que sincerar, como dicen, se tienen que arreglar en el mundo real sin contención. Tarde o temprano esas tensiones que han sido contenidas dejan de ser contenidas. Han crecido demasiado, se pierde el cálculo frío, se pierden las razones por las cuales eran contenidos esos conflictos. Llega un momento en que ya parece que es innecesario, que ya no sirve, que no basta, que simplemente uno no puede seguir actuando con muchas precauciones, con mucha contención, porque el otro lado nos está atacando con tutti. Y por lo tanto yo eventualmente calculo que Estados Unidos va a hacer algo más con los yutis que defenderse, destruir los misiles que les lanzan a los barcos mercantes que van por ahí y a los barcos de guerra ingleses, norteamericanos, y de vez en cuando también hay barcos franceses de guerra. Va a llegar un momento en que esta postura reactiva que se expresa en esa frase, hemos tomado una acción de autodefensa, que suena bastante tímida por no decir otra cosa, van a tener que llegar a la conclusión que hay que cortarle la cabeza al régimen de estos yutis y que hay que destruir a su cúpula. Porque ir, digamos, simplemente reaccionando cada vez que les tiran un misil o ir bombardeando un determinado punto del cual salió un misil no ha producido cambio. Los tipos siguen teniendo misiles, siguen teniendo, por muchos que les maten, siguen teniendo fanáticos dispuestos a perder la vida e irse al cielo musulmán disparando un cohete más. Entonces, no, tarde o temprano Estados Unidos va a tener que escalar, van a escalar. Y si escalan con los yutis, tarde o temprano van a escalar con los iraníes también. Entonces, por ahí la cosa se ve creciente, creciente y creciendo. Y luego en la guerra ruso-ucraniana lo que ha sucedido es que debido a la situación política interna de Estados Unidos, que hasta el día de hoy, mientras grabo esto, han detenido los aportes de munición, los aportes militares que han estado haciendo y que necesita Ucrania. Como resultado de eso, los ucranianos, por ejemplo, se han quedado con muchísimo menos munición para la artillería, que es fundamental en el campo de batalla. Y los rusos, por su parte, han seguido reclutando nuevas hornadas de soldados. Han aprendido algunas lecciones tácticas a un costo muy, muy grande. Y están siguiendo la vieja doctrina rusa que yo les he explicado, de que ellos, con tal de ganar un punto y luego eventualmente ganar una guerra, no les importa el costo. No les importa si les cuesta carísimo. No les importa si les destruyen el 90% de su material de guerra y de sus tropas, con tal de que el 10% restante gane. No olvidemos lo que les he contado, que en la última batalla de la Segunda Guerra Mundial, la batalla por Berlín, cuando ya no había nada más que hacer, los alemanes estaban totalmente derrotados. Era el momento, si uno hubiera tenido un poquito de consideración por la vida de sus soldados, que se hubiera dicho, paremos un poco las cosas, bloqueemos, que se mueran de hambre, que se tengan que rendir por falta de munición, porque no tienen nada que hacer. No, Stalin los mandó a atacar, y ese último ataque totalmente innecesario le costó a los rusos 100.000 muertos y cientos de tanques y de vehículos y materiales. No les importa. Entonces, en Ucrania han perdido muchos hombres. Han perdido ya, entre heridos y muertos, más de 440.000. Son las cifras que dan los ucranianos. Si usted quiere, les descuenta. Por lo menos son 350.000-400.000, según las agencias de inteligencia occidentales, que es una cantidad tremenda. Han perdido miles de tanques, camiones. Han perdido aviones, han perdido toda clase de material. Y ahí están presionando. Y están obteniendo pequeñas ganancias tácticas, no muy importantes. Un kilómetro por acá, una ciudad chica por allá. Cosas que no significan que se esté rompiendo la capacidad defensiva ucraniana. Pero avanzan pagando un precio catastrófico en vida. Pero a los rusos nunca les ha importado eso. El hecho es que no hay, en este momento, contraofensiva. Hace rato que no hay ucraniana, sino que hay una nueva ofensiva rusa. Y el propio Zelensky ha dicho que sin el apoyo de Occidente, ellos van a tener que seguir retrocediendo, y no se sabe a dónde va a detenerse ese retroceso. Recién en Europa se han urgido un poquito más. Macron incluso ha hablado, el presidente de Francia, de enviar tropas francesas de la Légion étrangère a alguna zona de en borderline con Ucrania o incluso adentro de una de las ciudades. No sé qué irá a pasar con eso. Están empezando a llegar otra vez municiones. Los checos han sido muy importantes en esto. La República Checa. Pero en Estados Unidos sigue esta cosa de arrastrar las patas. Y esto demuestra una vez más qué complicado, qué peligroso resulta tener de aliado a Estados Unidos. Porque tarde o temprano lo dejan botado al socio. En este momento están dejando botado a Ucrania. Ayudaron mucho material, por supuesto, Estados Unidos, pero este es el momento clave y está todo parado por las disputas en el Senado norteamericano. Ahí hay gente que sencillamente no quiere mandar ni una bala más a Ucrania y no les importa, a Trump no le importa y lo ha dicho, que los rusos se hagan de toda Ucrania. Lo que pase después, parece que tampoco le importa. El mandatario polaco ha dicho que Europa está entrando en una etapa de preguerra. Sin duda que es así. Los europeos van a tener que desembarazarse de esta comodidad, por no decir de esta un poquito cobardía de que han estado anidando sus corazones a lo largo de años de paz y de prosperidad. Pero bueno, le guste a uno o no le guste, tenemos un agresor en las puertas, a las puertas de la casa, ahí en Ucrania. Después de Ucrania, ¿qué sigue? Polonia, Lituania, Estonia. Después de eso, ¿qué? Alemania. Parece imposible y parece una fantasía, pero también parecía una fantasía que iban a atacar Ucrania, ¿no es así? Las cosas siempre parecen una fantasía, algo imposible para la gente de corta vista, porque todavía no han sucedido. No se les ocurre que los procesos transcurren en el tiempo y que tarde o temprano se llega al momento crítico en que las cosas pasan. Bueno, espero haberlos puesto más o menos al día de la situación. Y si se producen nuevos acontecimientos, se los iré contando en el curso de la semana. Mientras tanto, entro a mi primer bloque, no sin antes recordarle que el programa en su conjunto, de lunes a domingo, tiene el auspicio de miclimo.com, que tiene no solo soluciones de climatización para las casas u oficinas privadas, sino que para las empresas, para las industrias. Grandes sistemas para los talleres, planes especiales para dotar de climatización a muchas oficinas, todo, digamos, está disponible en miclimo.com. Así que yo le sugiero a usted, señor, señora privado, que quiere simplemente resolver su problema personal por los calores que volvieron, vaya poniéndose en contacto con Miclimo. Continúo con basedeadministradores.cl. Ese es el sitio web, donde usted puede encontrar eso, una base de administradores. O sea, alrededor de 2.000 personas que son o han sido administradores, que tienen un currículum completo, dónde han trabajado, quiénes son, cómo se llaman, cuál es su experiencia. Todos los que están en esta lista manejan los software especiales para administración de condominios, de edificios. Por lo tanto, usted tiene ahí una posibilidad, si tiene que cambiar de administrador, si se le fue el administrador o lo que sea, de encontrar lo que usted quiere, lo que usted necesita, porque la lista es grande, son alrededor de 2.000, o creo que más todavía, personas que están en la base de administradores.cl. Sigo con Torch, torch.cl. Entre ese sitio y va a encontrar todas las variedades de linternas, de las cuales yo le he mostrado bastantes, unas más grandes, muchas muy pequeñas, como las que uso en el bolsillo, con una tremenda potencia lumínica, resistente a las caídas, al agua, con una batería propia que le permite a usted cargarla N veces, enchufándola al computador o a la corriente. Realmente, tener una linterna siempre ha sido práctico, pero las de Torch son aún más, porque son mucho más potentes que las linternas normales y son casi muchas de ellas, son modelos muy pequeños que usted se puede meter al bolsillo. Torch.cl. Continúo con Fastmark, la empresa chilena de transporte de carga internacional desde Estados Unidos a Chile. Grandes cargas para empresas, en barco, en avión. La carga pequeña que usted quiera para un privado que compró un objeto, por pequeño que sea, en Estados Unidos y lo quiere traer, ellos tienen ese servicio courier, tienen el servicio de pequeñas cargas. Fastmark.cl. Y termino con este bloque, con autowolf.cl, la empresa que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas. Digo 24 horas como norma, de vez en cuando un auto está tan estropeado que se toman no 24 horas sino 48, mucho más rápido que cualquier taller de desabolladuras, donde además uno pierde el auto por 15 días, no tiene idea de cómo lo están arreglando. Nada, aquí usted está viendo cómo lo hacen frente a sus ojos. autowolf.cl. Bueno, entremos ahora a lo nuestro, a los chilenos. Vamos a ver una nueva encuesta Pulso Ciudadano. La aprobación de Boric subió 2 puntos, en otras semanas baja 2 puntos, se mantiene más o menos en el mismo orden de magnitud. En esta oportunidad llegó al 27,7, pongámosle 28 por ser a usted. Otras veces baja al 25, se mueve ahí entre el 25 y el 30%, esa yo diría su base natural de apoyo. Es la base natural de apoyo que tiene Boric, no ha cambiado mayormente. Incluso estos porcentajes de más o de menos pueden ser parte, digamos, del error estadístico. Simplemente porque no todas las encuestas son exactamente igual, la misma gente. No. Así que está igual, Boric, está igual. En cuanto a Evelyn Matthei, sigue muy bien aspectada. Tiene casi 24,9, casi 25% de aprobación de preferencia para una contienda presidencial. Bastante más abajo se ha ido quedando José Antonio Kast, que tiene 11,7. Nada de raro porque el hombre tiene muchísima menos presencia mediática que Evelyn Matthei, por razones de, probablemente porque no tiene tanto interés por su manera de funcionar, porque no tiene un cargo que le permita estar a la vista del público, que estar en los medios de comunicación. Entonces, pero tiene 11,7 y de todas formas está por encima de todas las demás opciones de izquierda. La más cercana a estos dos líderes es Bachelet, con 8 puntos, que todavía me parece que es como mucho, considerando todo lo que ha significado de malo para Chile. Pero tiene también su barra. Tiene su señora y su, qué sé yo, que la siguen, así la lleva al infierno. 8 puntos. Y la señorita o señora Vallejo, Camila Vallejo, tiene 4,5. Nunca ha podido crecer mucho Camila Vallejo. Porque es comunista quizá, no sé, porque es muy seria, muy como grave, así. No tengo idea, pero el hecho es que ahí está pegadita en los 4, 3. Incluso creo que este puntaje 4,5 es el más alto que ha tenido, pero aún así está lejísimo de doña Evelyn Matthei. Incluso la Bachelet tiene la tercera parte. Así que la cosa hasta el momento está bastante clara. La izquierda, en este momento, en otras palabras, no tiene un candidato que, digamos, con algunas posibilidades de dar la pelea. No tiene. ¿Cómo podría tener? ¿Quién podría tener? En primer lugar, la gestión de este gobierno ha sido mala, muy mala. No nos engañemos con los discursos que de repente sueltan o con la publicidad de que vamos avanzando, no estamos avanzando en ninguna parte, o con lo que diga Marcel, que de un 0% para él es un gran crecimiento económico, cosas como esa. No ha funcionado. Tampoco desde el punto de vista de las personas hay alguien atractivo en ese lote. ¿Quién? El único personaje atractivo que tenían, bueno, ya lo están usando y lo reventaron, que es el señor Boric, que parece ser, yo no lo conocí en su calidad de previa a su condición ahora presidencial, pero el hombre parece que tenía ciertos encantos, cierto carisma, como dicen. En otro momento, ¿se acuerdan ustedes? Eligieron a Alejandro Guillé por lo mismo, porque tenía cierto encanto, cierto carisma, mucho más que el de Boric, creo yo. O sea, no tienen una persona que realmente, siendo de ese bloque espiritualmente, desde el punto de vista programático, ideológico, les dé fuego. No tienen. Evelyn Matthei, en cambio, sí tiene un carisma personal, aparte de ser una expresión de la oposición en este momento, en la cual está, yo diría, 2/3 del país. 2/3 del país, sean de derecho o no, están en la oposición. Ahí están las encuestas para mostrarlo. Y fuera de eso, Evelyn Matthei tiene una presencia fuerte, es dinámica, dice las cosas, no todas quizás, pero dice bastantes cosas tal como le parecen. Y resulta atractiva a mucha gente. Nada parecido a eso tiene la izquierda. Y una encuesta tras otra, más o menos vemos el mismo cuadro. Los mismos nombres abajo, los mismos nombres arriba. ¿Cómo se las va a arreglar la izquierda? ¿De dónde van a sacar a alguien? Yo creo que al final van a apostar, si es que pueden, por Michelle Bachelet. Yo creo que van a apostar por ese lado. Porque la señora Michelle Bachelet todavía sabe, supongo, a pesar de que se ha descompuesto bastante, sacar una sonrisa que era encantadora en su tiempo, ahora no sé, más bien es un rictus ahora que una sonrisa. Pero, en fin, es más atractiva que la señorita o señora Camila Vallejo. O que Carolina Tohá, por favor. ¿Quién podría ser? No tienen. Bueno, vamos a ver el problema de ellos. En todo caso, es un problema bastante académico porque yo creo que no tienen ninguna opción, salvo, digamos, que es, no sé, porque hagan alguna cosa rara con las elecciones, si es que pueden. Algunos deben tener muchas ganas de hacerlo. Porque no olviden nunca, son personas que piensan que es tan importante, tan absoluta la verdad, la razón de lo que piensan, de sus principios, de sus planes, tan importante que cualquier otra consideración acerca de decencia, de honestidad, de sentido republicano, de las normas, no tiene valor de ninguno al lado de eso. En otras palabras, son bastante jesuíticos. Sí, señores. Ahora, vamos al tema de la confianza en las instituciones. Una vez más, se repite el cuadro de siempre. En primer lugar están los bomberos, que obviamente es una institución que merece siempre mucha aprobación por lo que hacen. Y luego, entrando ya en política, quienes están con muy buenas cifras. Las Fuerzas Armadas, que no hacen nada, que no están presentes, y sin embargo, para muchos parece ser que son valiosas por lo que podrían hacer algún día, quién sabe. Eso es lo que piensan muchas personas. Con o sin razón. Yo creo que sin razón ninguna, pero en fin. Fuerzas Armadas. Carabineros. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo, a pesar de las acusaciones, a pesar de los juicios, a pesar de que el señor director general en mayo va a ser formalizado por supuesto atropello de los derechos humanos. Y la PDI. Puras instituciones completamente distintas y hasta diría yo opuestas en el imaginario colectivo de la izquierda a ellos. Instituciones uniformadas, instituciones que representan en algún grado u otro la fuerza pública, instituciones odiadas como las Fuerzas Armadas, por mucho que los traten de disimular los personajes que tienen, iba a decir otra cosa, en La Moneda. ¿Y quiénes son los que tienen menos confianza? ¿Quiénes son despreciados, para decirlo? Porque eso es, la pregunta no está hecha de esa manera, pero eso es lo que quisieran decir muchas personas. Los partidos políticos, el 84% de la gente le simplemente... Bueno, el Poder Judicial, muy serio y muy grave que un poder como el judicial esté tan desprestigiado. Y los partidos políticos también, porque son, digamos, parte de la, digamos, la infraestructura más importante de la institucionalidad de un país, son las instituciones políticas y de justicia. Y sin embargo están en el suelo. Y para sumarse a eso, el Congreso. Cosa que usted ya sabía, porque en todas, pero absolutamente en todas las encuestas, el Congreso es pisoteado en las encuestas. Tienen un 6,60 y casi 70% de desaprobación. 69,9. El Poder Judicial, 74,6. Los partidos políticos, el 84%. Muy mala señal. Yo no me alegro en absoluto. Porque esto va de la mano con otros fenómenos que yo he tocado acá y que tocaré quizás al final del programa nuevamente respecto a cómo el país se está desintegrando y está creciendo no solo el crimen organizado, sino que la barbarie así amorfa, anónima de las masas en este país y que se manifiestan de mil maneras pues en el mismo grado en que se va perdiendo la fe o por último, como mínimo, el temor a las autoridades de que las autoridades van a actuar. Ya no se piensa que las autoridades van a actuar. Se piensa que las autoridades son unos bolsifly que solamente saben hablar de derechos humanos. Entonces, y que no hacen nada debido a eso. Están ahorquillados con su propia fraseología e ideología. Entonces, la barbarie que es intrínseca a mucha gente en cualquier sociedad, porque esa es la realidad. Si no fuera por las instituciones policiales, judiciales, la sanción del público, la opinión pública, incluso a veces mucha gente, mucha más gente de la que usted imagina, se comportan como bárbaros. Apenas se da la ocasión, se corta la luz, no hay policía en las calles, vamos a saltar un supermercado. Eso se ve todo el tiempo. Eso está creciendo. Así que es súper grave que estas instituciones estén por el suelo. Muy grave. ¿Qué significa que los partidos políticos y el Congreso estén por el suelo? Bueno, el paralelo de eso, el complemento de eso, es un tema que hemos tocado acá. La sorprendente resucitación política, diría yo, del general Pinochet, que mucha gente ya de frentón, cosa que antes no se atrevía ni a mencionar la palabra Pinochet en WhatsApp y en otras plataformas que teóricamente están de acceso para todo el mundo, hablan de Pinochet, de que necesitamos otro Pinochet. Y otros hablan de Bukele. ¿Cuántos más? Eso es grave. No puede ser bueno que un país ya no tenga confianza, que una proporción cada vez más grande de gente no tenga confianza en sus instituciones. ¿A dónde lleva eso? Bueno, no lleva a nada bueno. No lleva a nada bueno. Pero ese es el proceso que estamos viviendo en los planos político, institucional, de las masas de la población, que se han ido barbarizando más y más y más. O más bien dicho, ha ido emergiendo el bárbaro que siempre estuvo. Incluso venerados, recordemos lo que pasó con las primeras líneas, venerados por el Congreso, recibidos en medio de aplausos y de vítores. Tipos que estaban un día antes quemando y destruyendo. Bueno, cuando se llega a eso, el único remedio que existe al final es el que mucha gente piensa. Y cuando uno examina la historia de nuestro país o de cualquier otro país, de cualquier época, y lo observan en la etapa en que está deteriorándose gravemente su institucionalidad, o ese país cae en una situación crónica ya de destrucción institucional, como por ejemplo ocurre con Haití, donde ahora gobiernan literalmente bandas de delincuentes, gobiernan las calles, los barrios, gobiernan Haití. O se restablece el orden de la manera más brutal para hacer creíble otra vez eso que se llama fuerza pública. Yo les recomendaba la otra vez, para los interesados en ver un ejemplo histórico famoso, que vean, busquen en Google el motín o insurrección llamado Niké, ocurrido en el siglo VI en Constantinopla. Un evento muy lejano, pero muy ilustrativo. Ok. Dicho eso, si me permiten, voy a tratar de mi segundo bloque publicitario que hace posible este programa junto con los que están en Patreon y en Flow, y que además son servicios y productos de pura utilidad para ustedes. Aquí no hay ningún producto que usted diga, esto jamás en la vida lo usaría. No, por ejemplo, inglés. Si usted no sabe inglés, si usted o apenas o muy mal, realmente como no saber, si usted o sabe bien un idioma o en realidad no lo sabe. Entreninglés.cl, la academia que enseña inglés, que le va realmente a convertir a usted en una persona que se maneja en inglés, porque sus profesores son profesores de inglés y porque las clases son online, y eso le da una fuerza tremenda a los cursos. En todo orden de cosas, pero sobre todo en tema de idioma, se lo digo por experiencia personal. Entreninglés.cl. Continúo con AIM Global Golden Visa, una empresa que le consigue a usted la visa o pasaporte dorado que le permite montones de cosas en otro país. Habitarlo, como convertirse en residente de usted y familia, hacer negocios y facilita las inversiones, incluso si no va a ese país. Todo con la Golden Visa, amigo, que la entrega, que la tramita para ustedes, esta empresa que se llama AIM Global, y que usted encuentra en el sitio que aparece ahí. Si usted está interesado en invertir afuera, si usted está interesado en cambiar de vida, si usted está interesado en cambiar de país, vaya entrando al sitio. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la zona de Los Lagos, la región de Los Lagos, un lugar muy bonito que usted puede ver en el sitio de ellos, lomasdemillaray.cl. Ahí tienen un video para que usted se dé cuenta que efectivamente es muy bonito. Todas las parcelas con agua, con electricidad, con fibra óptica, con tutti, listo para que usted cambie de vida ahí. Y termino este bloque con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas que tiene acumuladas por sus vuelos y que no las va a usar. Y antes que las empresas las hagan desaparecer, que es lo que hacen, llévela acá. Vaya a kmmillas.cl y véndala. Por último, vaya a kmmillas.cl y averigüe a ver cuánto están pagando. Por tiempo no le cuesta nada averiguar. Si tiene cualquier duda, vea, le va a convenir. Acuérdese de lo que le estoy diciendo. Bien, sigue el tema con Huachipato y a este tema, digamos, se han agregado las reacciones de otros sectores económicos del país, todos negativos a la idea de salvar Huachipato como sea. Aquí lo que está en juego para muchos es su propio negocio, la Sociedad Nacional de Agricultura y otras actividades han manifestado su preocupación, todo esto con términos muy generales, porque esto sería romper ciertas reglas, sería salirse de tal o cual tratado, sería complicarnos con China. Está empezando su negocio. Resulta que una buena cantidad de productos agrícolas chilenos, vino, por ejemplo, que es un producto agrícola, se venden en China. Es un negocio de cientos de miles de millones de dólares. Y hay otras actividades también que están muy relacionadas con China. Entonces, están preocupados de que si se toman medidas más fuertes de las que el gobierno anunció para ayudar a Huachipato a subsistir, entonces están temiendo que ellos, sus negocios, se van a ir por el resumidero. Eso. Y esto pone al gobierno en un problema muy, muy complicado, tan complicado, en una especie de dilema que no tiene solución, que el señor Nicolás Grau, que ha estado a cargo de ver esta cuestión, el ministro de Economía, ha cantinfleado como nunca. Bueno, dijo una cosa primero que no es cantinfleo, que es la pura y santa verdad y que era obvia. No se resuelve este problema nacionalizando Huachipato. No porque la empresa fuera de propiedad del Estado va a cambiar la situación del mercado mundial, van a cambiar los precios del acero chino, va a cambiar toda la situación que tiene que ver con, con lo que vive ahora Huachipato en manos privadas. Es absurdo. Empeoraría, porque no se ha sabido de una empresa manejada por el Estado que lo haga mejor que una privada. No existe eso. Entonces, ahí, clarito, Grau, menos mal. Pero luego vamos viendo lo que dijo. Dijo, a propósito que las tarifas que anunció el gobierno por intermedio de uno de sus organismos, a Huachipato le parecen insuficientes, ellos piden mucho más para empatar la cancha, porque dicen que hay dumping de los chinos. Entonces, dijo Grau, el gobierno no se puede comprometer a un resultado. O sea, en otras palabras, no se puede comprometer a que vamos a subir más los aranceles al acero chino. Pero, dijo, sí actuará con la máxima rapidez posible. Yo me quedé pensando, y yo creo que a ustedes también les va a parecer un poco rara esa frase, porque aquí, ¿qué tiene que ver la rapidez? ¿En qué sentido este es un tema de velocidad? Tratemos de entender. ¿Significa acaso que en muy poco tiempo van a subir los aranceles del acero chino? ¿Podría significar eso? Pero también podría significar en muy poco tiempo vamos a decir que no vamos a subir ni un centavo más el arancel extra que ya le pusimos al acero chino. Ahora, eso no cambia las cosas, la rapidez de esto. En un caso significa que, claro, ¿qué significa? Significa, por un lado, de que antes, sin ya de mayores esperanzas, en menos tiempo, la gente que vive de la acería de Huachipato, la economía de Biobío, va a saber de que están condenados. No sé en qué sentido eso sería un beneficio. La máxima rapidez que ofrece el gobierno, como si fuera un beneficio. Con la máxima rapidez le vamos a decir a la gente que están jodidos. O con la máxima rapidez vamos a subir los aranceles y entonces van a estar jodidos la gente, no de inmediato, pero seguramente la gente que está vinculada a las otras actividades que van a ser perjudicadas por el aumento del costo del acero, por ejemplo la construcción, o por las represalias que puede tomar China comerciales, y ahí están los agricultores pero muy preocupados. Entonces, ¿cuál es, digamos, el efecto per se de la rapidez? Si alguien me explique. Ahora, hasta aquí de todas formas uno podría aceptar estas frases, pero aquí viene el momento culminante de la intervención de Grau, aquí viene el cantinflazo a todo dar, porque dijo lo siguiente, y no estoy bromeando, lo anoté textual, dijo más o menos esto, que se va a conversar con las mineras, que están con, obviamente, las mineras que tienen que ver con el acero, para que a veces paguen más y a veces paguen menos y tenga así, haya una estabilidad a largo plazo. A ver, a veces más, a veces menos, cuando algo es a veces más, a veces menos, y cuando se dice a veces ni siquiera está claro, digamos, la frecuencia, la intermitencia de estas dos cosas, la subida o la bajada, ¿cómo eso sintoniza con el concepto de estabilidad? Me pregunto yo. ¿Dónde está la estabilidad de que una cosa sube pero de repente baje? Encuentro. Es una tesis, digamos, cantinflera. ¿Por qué no? Porque no, señor, porque usted le dice no. No. Ahora, este cantinfleo es explicable porque al gobierno se le presenta un dilema insoluble con esto de Huachipato. Si apoya a Huachipato subiendo más los aranceles, va a perjudicar a otros sectores económicos y eventualmente se va a ganar más opositores en el campo de la agricultura y en los demás que van a hacer la construcción. ¿Para qué hablamos? La construcción está en una posición atroz. O sea, la construcción ahora es una sombra lo que fue, y si le encarecen el precio del acero, entonces más empresas van a quebrar o no van a iniciar construcciones, y más obreros de la construcción van a quedar sin pega. Se va a ganar enemigos por ese lado y por otros más también. Y si no sube los aranceles y deja que Huachipato siga en suspensión, no se produzca más acero, se va a ganar el odio parido de toda la región del Biobío, no solo de los trabajadores de Huachipato, sino que de todas las empresas que están conectadas con la siderúrgica. Entonces, ¿dónde está la solución? Si no, decir, pues que a veces sí y a veces no. Entonces, esto no es un win-win, esto es un lose-lose. Aquí no hay forma de encontrar una salida. Yo el otro día cité a un economista de apellido Agostini, que dije yo desde la comodidad de su butaca o de su sillón académico, dictaminó de que la cosa no tiene remedio y que tiene que cerrar Huachipato. Y dije yo que cómo decir estas cosas cuando uno está sentado en un sillón académico en vez de ser uno de los trabajadores que operan en la siderúrgica. Pero hay que ser justo. Cuando por las razones que sea una actividad económica se encuentra con un competidor que produce más barato, por las razones que sea. Allí en Huachipato dicen que es dumping, o sea, que están vendiendo su acero por debajo del costo, lo cual probablemente sea así, porque la manera como funciona la economía china es muy peculiar. Muy peculiar, y es cuestión de estudiar, seguir un poquito la historia de la economía china en los últimos años para darse cuenta de esto en todos los rubros, en la construcción, en la tecnología, en todo. Ellos no están pensando tanto en términos de costo-beneficio como en términos de ocupación de gente, que haya gente que esté ocupada trabajando. Los costos, más o menos, es para ellos una variable que no funciona como en una economía realmente capitalista. Es una economía muy peculiar, muy sui generis, digamos. Pero el hecho es que el acero está llegando más barato. Y entonces, ¿qué se hace ante eso? ¿Qué se hace si además efectivamente una parte importante de la economía chilena, como en otros países ocurre también, está cada vez más conectada con la economía china? No solo por lo que compramos, sino por lo que vendemos en China. Y resulta que en esas otras actividades hay también gente que quiere seguir trabajando. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? En otros tiempos, en los tiempos cuando los animales hablaban en un pasado remoto, todos pensaban y actuaban como piensa y dijo Agostini, y se dejaba caer lo que tenía que caer. Y se jodían los que se jodían y punto. Así se actuaba, porque esos que se jodían eran menos, tenían menos capacidad de presión, eran menos activos políticamente. Esa masa de gente, los trabajadores, tenían un peso político, humano, presencial, incluso demográfico, mucho menor. Estas cosas cambian mucho las dinámicas de las sociedades de acuerdo a los pesos relativos del número de cada estrato, cada grupo de interés. El número es muy importante, el más o el menos de gente que está en una actividad, y además agreguemos a eso la completamente distinta actitud de la gente hoy en día en todo orden de cosas, en cuanto a que cada quien se siente con derechos. derechos a seguir con su trabajo que tiene, derechos a tener cierto nivel de vida, derechos a seguir como siempre. Ya la gente no se resigna, ya no estamos en la época de la resignación, del karma. Estamos en la época de los derechos y de las demandas ciudadanas. ¿Y qué se hace con multitudes de personas, en este caso una región completa, que va a decir, no pues, tenemos que seguir trabajando y queremos seguir trabajando en esto, y tienen que mantenernos guachipatos? O tenemos una masa de gente en la agricultura o en la construcción que dice lo mismo, no pues, no nos encarezcan el acero porque nos están dejando sin trabajo. ¿Cómo se resuelve eso? El viejo tema, aunque yo lo he tocado ya varias veces, directo e indirectamente, de la dificultad del control social hoy en día en el mundo actual por los números, por la cantidad y la completamente distinta cualidad de las masas humanas. Ya no hay forma de controlar eso dando simplemente a los Agostini un argumento económico. Todo se convierte en un tema político de presión social intensa que amenaza a veces el orden social completo. Entonces, es otra situación completamente distinta a la de los textos de economía. Y yo no sé quién podría resolver esto. Desde luego no este gobierno, probablemente ninguno. ¿Cómo se resuelve? ¿O no se resuelve nomás? ¿Y cuáles son las consecuencias de no resolverlo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias si Huachipato deja de funcionar definitivamente? ¿Cuáles van a ser las consecuencias si se apoya a Huachipato a como sea, subiendo más los aranceles? Porque consecuencias van a haber de una forma o de otra, y las consecuencias van a ser siempre malas para este gobierno y lo serían para cualquiera. Para cualquiera. Y de ahí entonces que el señor Grau tiene que salir con esta cosa cantinflera de que unas veces más y unas veces menos, porque así, porque la estabilidad, ¿qué estabilidad a largo plazo? A largo plazo no hay ninguna estabilidad en esta cuestión. Ninguna. Bueno. Volvamos ahora al tema de Rusia-Ucrania, porque un tema que quizás debía haberlo mencionado al principio del programa, pero lo voy a mencionar ahora. Resulta que ustedes saben que en Rusia hubo un atentado, en Moscú específicamente, de un grupo de fundamentalistas islámicos, ese ISIS, ¿se acuerdan? Que supuestamente estaba destruido, pero parece que no. Si usted deja un átomo sobreviviente a estos grupos, vuelven a aparecer, por eso mismo que los israelitas quieren terminar completamente con Hamas, para no dejar ni un átomo que pueda después reconstituirse. Bueno, atacaron un establecimiento en Moscú, mataron a muchísima gente. Y los rusos están tratando de asociar este crimen con su enemigo Ucrania. No pueden decir que eran soldados ucranianos, agentes ucranianos, porque ellos mismos tuvieron que reconocer que eran de los grupos fundamentalistas, que era gente del ISIS. Pero ahora están tratando de decir de que fueron financiados por los ucranianos, que fueron apoyados por los, que fueron guiados por los ucranianos, sin ninguna prueba de eso porque no existen. Pero no solo eso, acusan a Ucrania de terrorismo y le exigen que les entregue a ellos funcionarios del gobierno ucraniano vinculado a la inteligencia que supuestamente estuvieron detrás de este atentado. Y el argumento que dan, por ejemplo, es que el jefe de uno de los departamentos de inteligencia ucraniano, al cual piden que se les entregue, estaba involucrado en el atentado terrorista contra el puente este que une Rusia con Crimea, que es aquella península que los rusos se tomaron en el año 2014. Pero resulta que el ataque contra el puente fue un ataque militar, pues. Ucrania ha sido invadida, se la llevó, se la arrastró a la guerra. Y tienen derecho a llevar a cabo acciones de guerra. Y ese puente era importante porque era el puente a través del cual los rusos llevan sus tropas, sus municiones, todo lo que necesitan para seguir haciendo la guerra. Y los rusos lo caracterizaron desde el primer día, recuerdo hace varios meses, de ataque terrorista. Ellos, que atacan todos los días edificios civiles en ciudades de Ucrania con misiles y han matado gente. Ellos que han destruido, vean ustedes las fotografías y los videos, ciudades completas que están planas, así como la ciudad alemana de la Segunda Guerra Mundial. Hablan de terrorismo. ¿No creen ustedes que es el colmo de la patudez y del cinismo que Rusia hable de que ellos son víctimas del terrorismo de Ucrania cuando ellos están ejerciendo un terrorismo masivo que le ha costado miles y miles de muertos a Ucrania, la destrucción de ciudades, de su economía, de su vida? Y los terroristas son los ucranianos. Ahora, ese tipo de raciocinio del mundo al revés, como que lo pintó tan bien en ese libro 1984, George Orwell, es típico de los regímenes como esto, ya sean comunistas, ya sean como el de Irán, que tiene una ideología religiosa, cualquier, o de China, cualquier régimen totalitario, ya sea que tenga vívida todavía funcionando una ideología o que solamente unas reliquias, como ocurre en Rusia, van quedando, pero que les quedó la costumbre, el modo de actuar de toda la historia rusa, autocrática, despótica. Bueno, en esos mundos no existe el menor respeto ni siquiera conocimiento acerca de qué es la verdad. Y entonces, cosas como esta que son como para la risa, de acusar de terrorista a las víctimas de ese terrorismo masivo, es propio de estas naciones. Lo mismo, usted puede escuchar el mismo tipo de discurso, digamos, de los chinos, que amenazan con guerra a Taiwán y hablan de los otros que están desestabilizando la región. Yo no digo que en las naciones occidentales hay una cosa en la estructura genética de la gente que vivimos acá, que seamos más veraces que la gente del mundo oriental, de estos regímenes despóticos. No. Lo que sucede es que acá todavía, por lo menos, hay regímenes que permiten que existan medios autónomos de prensa, de comunicación, libertad de opinión, que hacen bastante más difícil esa mentira sistemática, que no encuentran en esos países ninguna oposición, porque están todos callados, están todos controlados en este mundo, está lleno de mentirosos también, como lo vemos todos los días en el gobierno que tenemos, pero estas cosas se descubren porque no es un país totalitario todavía, no han controlado todo el país, no tienen todos los medios a su disposición, aunque muchos de ellos, por lo que he podido ver, son francamente unos lacayos del gobierno, lacayos. Pero aún así, quedan espacios de libertad. Y esos espacios de libertad en Occidente permiten que, aun cuando se nos mienta, y los políticos son unos mentirosos profesionales, las cosas se descubran, se sepan, no se pueda llegar tan lejos. En esos países sí. Entonces, cuando el señor Putin y sus lacayos del poder dicen que Ucrania es un país terrorista, un país nazi, un país que lleva a cabo actos terroristas, que fue el poder que estaba detrás de estos terroristas islámicos, ¿quién se les opone dentro de Rusia? Nadie. ¿Han visto ustedes televisión rusa? Supongo que no. Yo sí. Ustedes la pueden ver por internet, incluso con traducción al inglés, por si acaso. Todos los tipos que trabajan ahí en esos medios son simplemente marionetas del gobierno. Y si el gobierno dice que 2 más 2 es 3, ellos van a decir que 2 más 2 es 3 y que decir 2 más 2 es 4 es imperialista. Recuerden que en esos países, en algunos momentos, teorías científicas completas eran despreciadas y no eran enseñadas, como por ejemplo la teoría de la relatividad, porque eran imperialistas, porque habían sido producidas en Occidente. Se llega a esos extremos. Pasó también en Occidente cuando tenía más peso, aunque nunca tanto como el que tienen en estos regímenes los que gobiernan, cuando tenía más peso la Iglesia Católica y entonces el sol giraba alrededor de la Tierra y si usted pensaba distinto como Galileo, usted lo llevaban a la Inquisición. O sea, la verdad es muy frágil, está siempre ahí a punto de perderse, a punto de romperse. La mentira, en cambio, es más elástica, se adapta a lo que usted quiera, usted miente como quiere para favorecer sus intereses y si tiene todo el poder, la impone como si fuera la verdad. Hay una lucha permanente y por eso que yo les voy a mostrar un libro, que se lo he mostrado antes, pero que me parece muy importante que muchos de ustedes, especialmente si son jóvenes estudiantes, que hay algunos que ven este programa, lo lean, lo consigan en internet, lo compren y lo lean. Les quiero contar ahora, antes de mostrarles ese libro y algunas par cositas más que tengo, USA Inmobiliario, amigos, les cuenta que este jueves, este 4 de octubre, hay un webinar que usted puede ver cómo llegar a él con un QR que hay acá a mi lado, donde van a ver una exposición sobre múltiples posibilidades de inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Muy interesante, como por ejemplo, tengo aquí anotado una de las posibilidades, unos departamentos en Miami que se pueden comprar a unos precios muy especiales que consiguió esta empresa nuestra y que son muy rentables, producen tienen una ocupación de más del 90%, rentan muy bien, es un muy buen negocio Y de esto hablar, entre otras cosas, la gente, el experto que trajeron, el experto que va a estar en este webinar, a las 10 de la mañana, este jueves 4 de abril, me dicen que hay un QR, yo no lo veo porque no lo tengo a mi lado. Use su cámara, úselo para llegar al sitio y asiste y escuche, porque ahí hay buenas posibilidades de inversión, amigo. Continúo con Transporte Escala, una empresa muy interesante de transporte, muy flexible, trabaja todos los días, todo el día está a su disposición, no solo para transportes particulares, sino que transportes de colectivo, qué sé yo, grupos de estudiantes, grupos de trabajadores, tienen buses, tienen minibuses, tienen automóviles, todos de última generación, de último modelo, cómodos, ricos vehículos, para usted, para cuando quiera, como quiera, usted dispone de estos vehículos Transporte Escala. Continúo con compreoro.cl, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o en monedas y tener un resguardo financiero intocable, porque el oro y la plata, como les he dicho millones de veces, es valor per se. No es representativo de una empresa que se desplomó y usted quedó con un papel que no le sirve ni para limpiarse, sino que esto es valor per se, el oro y la plata. Y termino este bloque con Patricia Stocker, un grupo de profesionales, patriciastocker.com, que le registran su marca en Chile, en el extranjero, se la cuidan, se la renuevan, se la defienden, y usted puede vivir en paz con su marca sabiendo que no va a llegar ningún fresco a amenazarlo con que si no le da la mitad a la empresa lo va a joder porque la marca la inscribió el primero o algo por el estilo. Yo no sé si estamos a tiempo todavía. Creo que estamos medio pasados. Sería un tema que tocaré entonces esta semana. Me refiero al crecimiento de la barbarie en nuestro país. Y con eso me refiero a una cosa distinta al crimen organizado. Me refiero a algo más difuso, más anónimo, pero también tremendo, y que se manifiesta como se manifiesta el crimen de las más múltiples maneras, y que es otro signo del derrumbe del orden civilizado, que lo estamos viendo ante nuestros ojos. Pero lo voy a tocar entonces en el resto de la semana, porque por ahora voy a mostrarles un libro que se lo he mostrado antes, que tiene que ver con esto del pensamiento, de la verdad y de todas esas cosas que son fundamentales en tiempos en que tanto la democracia como la verdad, como la transparencia y como la decencia están todos bajo ataque. Digo decencia porque también vemos muchas conductas indecentes ahora, porque se ha perdido el sentido de lo correcto, de lo que significa la lealtad, de lo que significa el respeto. Entonces, por cualquier cosa, todos se acusan de cualquier cosa, y hay actores que los acusan de una cosa, y hay artistas que los acusan de otra, y hay políticos que los arrastran también a la letrina, y es francamente una especie de competencia a ver quién denuncia y acusa y destruye más al prójimo. Y esa es solo una de las manifestaciones de esta barbarie, pero la voy a ver en la semana, espero. Mientras tanto, les recuerdo, para antes de mostrarles el libro, Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa o su departamento como debe ser, no como lo hacen los maestros chasquilla que dejan la crema y después desaparecen. Continúo con espacioajedrez.com. Entre espacioajedrez.com hay muchos cursos para toda clase de personas, todos muy accesibles económicamente, no son caros, son baratos, la verdad. Muchas opciones para niños, para grandes, para toda clase de grupo, para los que saben, para los que no saben ajedrez. Y Hey, el corredor inmobiliario más vendedor del momento en Chile. Créanme, yo conozco un poquitito las personas que están en esta actividad y les puedo decir que están todos pasándola muy mal, pero Ángel Hey, con su heypropiedades.cl, vende. Así que si usted tiene una propiedad que no ha pasado nada con otro corredor, llévesela a Hey, pero solo a él. Él atiende solo propiedades que no están en otros corredores y atiende unas pocas. Por eso que concentra toda su tremenda energía y le va muy bien. El libro que les quiero mostrar tiene que ver, especialmente en tiempos como estos, donde está repleto de mentiras, de fake news, de versiones falsas, hasta de personas, voces que las capturan y las convierten en un video y usted aparece matando a alguien y no es usted, sino que lo fabricaron con una inteligencia artificial. Vivimos en un mundo de sombras. Estamos viviendo en un mundo donde ya es difícil. Y por eso que el último recurso es esto. Y aquí está este libro que yo a todos los jóvenes especialmente les recomiendo que lo busquen en internet. En Amazon lo van a encontrar y en otras partes. Libertad de pensamiento, del gran historiador ya fallecido J.B. Beaury, al cual le tengo un tremendo respeto. Un gran historiador y un gran pensador. Y este libro es la historia de cómo se fue desarrollando en el tiempo a lo largo de la historia humana la libertad de pensamiento, que ahora en vez de estarse desarrollando, parece que se está subdesarrollando. Entonces, hay que leer este libro. Y les voy a leer un pequeño pedacito que se los leí la otra vez, se lo voy a leer de nuevo. Dice aquí, el cerebro promedio es naturalmente perezoso y tiende a seguir la línea de la menor resistencia, la línea más cómoda. El mundo mental del hombre ordinario consiste en creencias que ha aceptado sin preguntar, sin cuestionárselas, y a las cuales está firmemente asociado. Es instintivamente hostil a cualquier cosa que pudiera conmover el orden establecido de su mundo familiar. Una idea nueva, inconsistente con alguna de sus creencias que él tiene, significa, o lo pone en la necesidad más bien, de reordenar su mente. Y este es un proceso laborioso que requiere un penoso gasto de energía cerebral. Para él y sus compañeros, sus iguales, digamos mejor, que forman la gran mayoría, las nuevas ideas y las opiniones que pueden arrojar alguna duda sobre sus creencias establecidas y las instituciones parecen el mal porque son desagradables. Y sigue. Bueno, hoy en día es más que nunca necesario dejar de lado esa pereza que todos tenemos de aceptar lo que hemos escuchado toda la vida sin pensar, aceptarlo como uno acepta los billetes que le pasa a alguien devuelto y uno no se pone a examinar si son de verdad o son falsificados. Uno los acepta porque es lo más cómodo y se los mete al bolsillo. Bueno, en el campo de la idea es bastante más complicado porque normalmente los billetes son correctos, pero la idea, y hoy en día sobre todo, cualquier cantidad de mentiras, cualquier cantidad de tergiversaciones, cualquier cantidad de conceptos como los que escuchamos todos los días de parte del mundo del progresismo, vacío, hueco, sin significado, meros vocablos que suenan bien para ellos y para otros también. Entonces, la libertad de pensamiento es en el fondo tener pensamiento. Si usted tiene pensamiento, usted tiene libertad de pensamiento. Si usted no piensa, usted no tiene libertad ni de pensamiento ni de nada. Usted se convierte en una marioneta, víctima y juguete de cualquiera que lo quiere manipular, y todos lo manipulan con imágenes, con convocatorias, con frases altisonantes, con llamamiento, con discurso, con la frase todo el pueblo piensa así, la ciudadanía exige esto y lo otro, y usted no piensa a ver cuál ciudadanía, de dónde sacó esta persona que era toda la ciudadanía, a qué se refería, cuántos millones, al 40%, al 60%. No, es más cómodo aceptar que toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo entre millones que le podría dar. Entonces, freedom of thought, libertad de pensamiento de este más fantástico historiador, un gran historiador de la antigüedad clásica. Tengo todos sus libros, todos. Y este es uno de los que más aprecio. Es un libro cortito, como ustedes ven, 160 páginas, muy nutritivo intelectualmente. Y eso, amigos, se me olvidó decir amigas también. De veras que hay que ahora decir todos y todas, amigos y amigas. Ya, nos vemos mañana con Nicole Rodríguez. Chao.